Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Y muy buenas tardes, aquí empezamos un programa más de Poemario por un Sahara Libre. Hoy es día 18 de diciembre, como seguramente sabréis, un martes más. Empezamos a las 8 más o menos. Y bueno, pues hoy sola de solemnidad. Hoy estoy solita haciendo el programa, así que espero que salga lo más decentemente posible y que no os dé mucho la brasa y no resulte muy aburrido. Y bueno, pues os enteréis lo más posible de las actualidades y de las cosas que están pasando en torno al tema del Sahara Occidental. Primero vamos a contaros los titulares, o voy a contaros los titulares de esta semana, de lo que hablaremos en el programa, en cuanto al boletín informativo que damos todos los días, todos los martes, y luego también tendremos una entrevista con dos personas que son miembros de la Asociación Alcorcón por el Pueblo Saharaui. Como sabéis, a finales de noviembre, fin de semana del 26, 27 de noviembre creo que fue, más o menos, si no he dicho bien las fechas, pues os pido disculpas. Hubo una importante conferencia, la 27 Conferencia Europea, que reunía las asociaciones que apoyan y que protegen al pueblo saharaui, en cierta forma, o bueno, protegen, que apoyan, vamos a decir, y que ayudan al pueblo saharaui. Y hemos querido hablar con personas que estuvieron en esta conferencia, en concreto con estas dos personas que son miembros de esta asociación de Alcorcón, son Montserrat Martín y María Rosa Serrano. Jueves les hicimos una entrevista que vamos a ofreceros hoy. Intentaremos también leeros una carta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid a José Luis Rodríguez Zapatero. Sabéis que su viaje a Marruecos pues ha causado tremenda polémica. Ya os contaremos su postura ante el tema de Sáhara, aunque seguramente hayáis oído algo. Y también intentaremos leer alguna otra artículo de opinión, por ejemplo, uno bastante interesante de Gabriel Aldiac, que ha publicado en El Mundo, referido a ese amor y a esa amistad indisoluble entre Felipe González y ahora su pupilo Zapatero y los reyes, primero Hassan II y ahora Mohamed VI de Marruecos. E intentaremos también leeros una carta que nos ha llegado también al programa de un miembro de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid, hablando del fin de Ramadán y cómo lo celebran los saharauis y, por supuesto, pues como más o menos todo el mundo musulmán, porque al fin y al cabo pues forman parte de toda esa cultura árabe, musulmana, etcétera. Bueno, pues los titulares los ofrecemos lo primero y en un momento después ya empezaremos con el boletín informativo. Hoy vamos a hablaros de la visita de Rodríguez Zapatero a Marruecos, de la postura de Zapatero ante que apuesta por un Sahara autónomo dentro de Marruecos, también como el Polisario ha pedido, aunque no les ha hecho ningún caso, eso sí, que Zapatero exija referéndum. Marruecos cancela en el último momento la visita de eurodiputados, aunque sí ha podido recibir a José Luis Rodríguez Zapatero. todos con el Sahara, salvo el PP, ya os contaremos en qué consiste esta noticia. 6 premios Nobel de la Paz apoyan el referéndum del Sáhara Occidental y el Ayuntamiento de La Algaba, Sevilla, otorga la medalla de plata al médico fallecido en el Sáhara. Y ya comenzamos con el boletín informativo. Os pido disculpas por la voz. La fiesta del sábado de Radio Resistencia en Villaverde nos ha cobrado factura, nos ha pasado factura, pero bueno, intentaré salir adelante y sacar adelante estas informaciones lo más lo mejor que pueda. En primer lugar, como os decíamos, vamos a hablar de esta visita de Rodríguez Zapatero a Marruecos. El secretario general del PSOE está realizando una controvertida visita a Marruecos desde el día 17, o sea, desde ayer, hasta mañana 19 de diciembre, prevista desde hace bastante tiempo, como seguramente sabréis, pero que se ha ido retrasando en vista del llamamiento del embajador marroquí en Madrid a finales del pasado mes de octubre por su rey. Sabéis que él se retiró al embajador marroquí y por eso, pues entre unas cosas y otras, se fue retrasando el viaje hasta que por fin ha ido esta semana. En una entrevista a una revista semanal marroquí, Zapatero declaró que su partido apoya una solución aceptada por las partes interesadas, que tenga en cuenta los derechos humanos e históricos del pueblo saharaui, pero en la que Marruecos tenga una participación central, ya que ninguna solución podrá llevarse a cabo sin el apoyo de Marruecos, según sus palabras. Lo que es esencial para el líder socialista es que España no sea un obstáculo en la solución final del problema. El gobierno español considera que esta visita, en la que está programado incluso un encuentro con Mohamed VI, como una grave interferencia en la política exterior de España. El ministro español de Asuntos Exteriores pidió al secretario general del PSOE que reconsidere su intención de viajar a Marruecos. Esto lo pidió antes del viaje, evidentemente, ya que las relaciones diplomáticas entre los dos países no se han normalizado todavía. En una carta abierta a Zapatero, José Taboada, coordinador de las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, subraya la necesidad de que España mantenga relaciones privilegiadas con Marruecos, lo que sin embargo no debe afectar al legítimo derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación. Esta carta intentaremos luego leerla si nos da tiempo. Y por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ha declarado al diario El Mundo en una entrevista de ayer, lunes, que en Marruecos no hay democracia, no se respetan los derechos humanos y falta libertad. Continuamos con informaciones, en este caso el periódico Aragón. En el día de hoy habla de que Zapatero apuesta por un Sáhara autónomo dentro de Marruecos. Ha dejado clara su postura en su segundo día de visita. José Luis Rodríguez Zapatero defendió ante las autoridades marroquíes la necesidad de recuperar un clima de colaboración entre Marruecos y España y de abordar el tema del Sáhara desde el diálogo entre todas las partes implicadas. Sobre esto último, el secretario general del PSOE apostó por un acuerdo global que no olvide a ninguno de los pueblos afectados, especialmente al saharaui, la parte más débil. El líder socialista descartó en la práctica la celebración del referéndum. Recordar que esto ha sido votado por todas las partes, ha sido aceptado por todas las partes, y sin embargo Zapatero adopta la postura de Marruecos, la de la autonomía, y también la que últimamente está intentando imponer la ONU. Aunque varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista y diversos movimientos sociales, en Andalucía especialmente, siguen reclamando el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, la fórmula de que una autonomía plena será finalmente el único camino transitable gana adeptos en el PSOE. Por tanto, la petición a Zapatero que hizo el ministro consejero de la Presidencia del Frente Polisario, Mohamed Sidati, ahora os lo vamos a leer, de que exigiera en Rabat el referéndum ha caído en saco roto. Desde la perspectiva socialista, el plan Baker resulta claramente insuficiente, pero Zapatero, en su primera jornada en Rabat, abogó por consensuar en España una postura común para resolver el problema del Sáhara. Fuentes de la ejecutiva del PSOE no descartaron que en medio plazo puedan intentar mediar ante el pueblo saharaui. Yo, desde luego, no soy nadie oficial ni nadie autorizado quizá para hablar de este tema, pero en mi opinión, desde luego, el PSOE ha dejado bien clara su postura de vender al pueblo saharaui el mejor postor, en este caso Marruecos, y habría que saber qué intereses tiene toda esta gente en que el Sáhara sea marroquí y en dejar que Marruecos se salga con la suya en este tema. Luego hay un interesante artículo de Gabriel Albiac del Mundo que deja o nos da alguna pista sobre qué intereses puede tener ciertos sectores dentro del PSOE, y si nos da tiempo hoy os lo leeremos porque realmente es muy interesante. Y ahora os comentábamos que os íbamos a leer la postura del Polisario pidiendo, antes de que Zapatero se pronunciara tan claramente, pues pidiendo que exigiera el referéndum, cosa que, como podéis imaginar, pues desde luego no ha hecho y no va a hacer. El ministro consejero de la Presidencia del Frente Polisario y coordinador para la Unión Europea, Mohamed Sidati, pidió al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, de viaje en Marruecos, que exija a Rabat la aplicación del referéndum establecido por la ONU para la autodeterminación del pueblo saharaui y que no se deje utilizar por Marruecos como moneda de cambio para su política expansionista. En declaraciones a Europa Press, Sidati rechazó las declaraciones de algunos dirigentes socialistas que afirman que cualquier solución que no esté respaldada por Marruecos está condenada al fracaso, ya que, según dijo, de esta manera se está legitimando la ocupación marroquí. Marruecos es un agresor violando el derecho internacional, añadió el dirigente Polisario. Sidati exigió que la comunidad internacional deje al pueblo saharaui hacer uso de su legítimo derecho de autodeterminación. Continuamos con más noticias, en este caso del mundo. Si el rey ha tenido tiempo, el rey Mohamed VI, de recibir a José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo no ha tenido tiempo de recibir y por tanto ha cancelado en el último momento una visita de unos eurodiputados que iban a viajar hasta Marruecos. Esta decisión, según el Partido Popular, supone que Marruecos traslada a la Unión Europea el conflicto que mantiene con España. Según explicó El Mundo, el eurodiputado del PP, Jorge Hernández Mollar, las autoridades de Marruecos habían confirmado ya oficialmente la visita de 6 eurodiputados, hasta el punto de que estaba cerrada ya la agenda del viaje y los parlamentarios tenían en su mano los billetes. El viaje se iniciaba el día 18 de diciembre, o sea hoy, y concluía el 22 y consistía primero en una visita a la IUM, la antigua capital española del Sáhara, y posteriormente irían a Rabat. En el Sáhara iban a entrevistarse con autoridades y miembros de la sociedad civil y en Rabat estaba ya cerrada la agenda, que incluía reuniones con los ministros de Exteriores y de Interior de Marruecos. El 13 de diciembre, la presidenta de la comisión, Catherine Lalumière, recibió una carta del presidente del Parlamento de Marruecos, Abdelahad Radi, en la que se suspendía la visita por las obligaciones nacionales, regionales y locales con ocasión del Ramadán. Se propone la visita para la tercera semana del mes de enero del 2002. Sin embargo, este eurodiputado del PP, Hernández Mollar, respondió que las fechas del Ramadán estaban previstas ya en el momento de confirmación del viaje. Eso se sabe, evidentemente, porque coincide con el calendario lunar. Y eso lo sabían de antes de que se preparara este viaje, evidentemente. Añadió que las autoridades marroquíes saben perfectamente que la tercera semana de enero hay sesiones plenarias del Parlamento Europeo y, por tanto, es imposible que se celebre entonces el viaje. Según Hernández Mollar, Marruecos tiene firmado un acuerdo de asociación con la Unión Europea que supone un trato preferente y por ello debería ser más cuidadoso con las instituciones europeas. El europarlamentario del PP añadió que es sorprendente que sí haya sido posible, sin embargo, la visita de Zapatero. En este caso, el Ramadán se ve que no influye. Continuamos en Poemario por un Sahara Libre, hoy martes 18 de diciembre. Estamos contando las noticias de actualidad de esta semana referidas al tema del Sahara. Y recogemos ahora una información del diario Deia, que dice lo siguiente: todos los grupos parlamentarios de la oposición presentaron una proposición no de ley en el Congreso por la que exigen al Gobierno que promueva unilateralmente y en el ámbito de la Unión Europea una intervención activa para la solución consensuada al contencioso del Sáhara Occidental. La iniciativa responde al compromiso de los grupos firmantes, que son PSOE, Convergencia y Unión, Izquierda Unida, PNV, Coalición Canaria y los integrantes del grupo mixto, con las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, que les entregaron el pasado 21 de noviembre, como os contamos, más de 300.000 firmas para apoyar el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas en favor de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. La proposición exige al Gobierno que se ratifique en estas resoluciones y en el mandato del Congreso de junio de 2000 y le emplaza a que, aprovechando la presidencia española de la Unión Europea, promueva entre los 15 una intervención activa para solucionar este conflicto. Y una vez más, yo no entiendo lo que ocurre. Por un lado, el PP se supone, el gobierno del PP, que tiene problemas con Marruecos por la postura, según Marruecos, de este gobierno respecto al Sáhara. Y por otro lado, PSOE, que aquí está apoyando todo el tema de que se resuelva el contencioso, se supone que están a favor del referéndum porque es lo que se firmó o lo que se presentó en el Congreso. Y sin embargo, Rodríguez Zapatero, el presidente de, o secretario general, mejor dicho, del PSOE, viaja a Marruecos y dice que el referéndum es prácticamente imposible de celebrarse y está de acuerdo, y que está de acuerdo con esa autonomía dentro de Marruecos, con lo cual yo no entiendo nada. Dicen una cosa en un sitio, otra cosa en otro, y mientras se está mareando la gente. Y si simplemente fuera pues que hay un pequeño problema, pero estamos hablando de 200.000 refugiados, más de 200.000 refugiados, gente exiliada, no sé deciros el número, pero muchísima, y otros miles de personas viviendo en los territorios ocupados, siendo torturados, encarcelados, sin poderse mover, en un conflicto en el que la prensa no puede intervenir, no se puede viajar al Sáhara o a los territorios ocupados, no se puede contar qué está pasando. Entonces estamos hablando de vidas humanas, de gente que lo está pasando realmente fatal, a los que se ha abandonado, y los políticos prefieren pues bueno, seguir utilizando su doble lenguaje con toda la cara dura del mundo y con un montón de personas y de terribles situaciones personales y humanas detrás, que se ve que no les importa nada, con lo cual, de verdad, que yo cada día entiendo menos. Como os contábamos la semana pasada, Kofi Annan, que está teniendo una actuación bastante penosa en este conflicto del Sáhara Occidental, el secretario de las Naciones Unidas, recibió el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, pues 6 premios Nobel de la Paz de otros años, claro, apoyan el referéndum del Sáhara Occidental y han mostrado a la ONU y a Kofi Annan su preocupación por la falta de procesos en la aplicación del referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Los premios son los siguientes: José Ramos Horta, de Timor Oriental, que sabéis que es un caso que se ha equiparado al del Sáhara, sin embargo ellos sí han podido realizar su referéndum y sí han podido realizar esa autodeterminación por, entre otras cosas, el apoyo del gobierno portugués, que fue su colonia, cosa que España no ha tomado nota y no ha hecho. Otro de los premios Nobel es Rigoberta Menchú, de Guatemala, Óscar Arias Sánchez, de Costa Rica, Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina, Margaret McGuire, de Irlanda del Norte, y Cora Weiss, de la Oficina Internacional de la Paz en Berna, Suiza. Enviaron una carta a la Secretaría de la ONU y decían lo siguiente en esta carta, entre otras cosas: un abandono del referéndum en el Sáhara Occidental podría constituir una traición al derecho inalienable del pueblo saharaui a su autodeterminación. Esto podría ser una derrota a la historia de ayudar a la descolonización y del respeto por el derecho internacional. También decían que la credibilidad de la ONU está en juego en el Sáhara Occidental, que consideraron estos premios Nobel de la Paz que un referéndum es el único camino para conseguir una paz duradera y justa en el Magreb. Los firmantes de la carta expresaron su profunda inquietud sobre la aplastante presencia de tropas marroquíes y asentamientos civiles en el Sáhara Occidental, que como sabéis probablemente pues está lleno de colonos marroquíes. También el uso masivo de minas terrestres antipersonas, el continuo acoso a los defensores de los derechos humanos, la detención y detenciones arbitrarias y la supresión violenta de la disidencia. Y para finalizar, la última noticia la hemos recogido del periódico The Eco Times y dice lo siguiente: el Ayuntamiento de Algaba en Sevilla ha acordado por unanimidad de todos los grupos políticos representados en él conceder la medalla de plata de la villa a título póstumo al médico sevillano Juan Antonio González Caraballo, que falleció el pasado fin de semana en un accidente de tráfico en el Sáhara, bueno, hace 2 fines de semana realmente. La Corporación Municipal Algabeña ha aprobado realizar este homenaje de gratitud, de respeto y de recuerdo como verdadero mártir de la solidaridad al facultativo, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en la meritoria vida y en el trágico fallecimiento del médico titular de esta villa y director de su centro de salud. Si lo recordáis, este médico falleció en un accidente de tráfico en el Sáhara, estaba realizando ahí una serie de labores, de ayuda a los diferentes hospitales que hay en los campamentos, y también estaba organizando un programa de atención a niños. El cuerpo del médico fue incinerado el jueves pasado en el cementerio de San Fernando de la capital hispalense. Por otra parte, el presidente Mohamed Abdelaziz ha rendido homenaje al doctor con la desaparición trágica de uno de los pilares más grandes de la sociedad andaluza, dice Abdelaziz. El pueblo saharaui ha perdido un símbolo esencial de su apoyo a la persona del doctor Caraballo. El presidente dijo estas palabras en el curso de un acto de despedida organizado en honor de la delegación andaluza que regresó el martes a España. A la ceremonia asistieron además el primer ministro y el ministro de Salud Pública y de Cooperación. El testimonio del reconocimiento de la obra de este hombre, de este gran hombre, de esta manera el gobierno saharaui ha decidido conceder la nacionalidad saharaui a su esposa y a sus dos hijos, así como todos los derechos reconocidos a este médico que falleció haciendo una serie de labores de cooperación en el Sáhara Occidental. Además, el hospital pediátrico Chahid el Hafet llevará a lo sucesivo el nombre de Hospital Juan Antonio Carballo. Y hasta aquí las noticias que os hemos ofrecido esta semana. Como tema sin duda más importante, polémico y triste también, pues esas declaraciones de Zapatero, en las cuales se apoya fuerte por la autonomía, siguiendo las posturas de Marruecos. En fin, el que el rey le recibiera, cuando no ha querido recibir, por ejemplo, las delegaciones de la Unión Europea, pues supongo que implicaba esta bajada de pantalones, y además esa intención y ese deseo, que se le ha notado demasiado a Zapatero, de ser protagonista en este viaje, que a mí me da igual que la postura del PP, si tiene razón, si no tiene razón, si tiene que ir, si no tiene que ir, pero desde luego lo que ha dicho pues es algo terrible, y se ha pasado por allí a todas estas personas que están esperando la ayuda del pueblo español, y si lo que reciben es esto, pues en fin, es tremendamente triste. De todas maneras, seguimos adelante. Desde luego la solución, si tenemos que esperar que vengan por los políticos, lo llevamos claro, así que a ver si se puede llevar de otra manera. Y por ello queremos, después de una pausa musical, ofreceros una entrevista que realizamos con gente que se implica, con gente que lucha, con gente que no se lleva dinero, como ocurre con otros, por estar ayudando a los demás, como son personas de la Asociación Alcorcón por el Pueblo Saharaui, que estuvieron presentes en la conferencia de Sevilla y que nos cuentan en qué consistió esta conferencia. Primero vamos a escuchar música del Sáhara y después os ofreceremos la entrevista. Antes de esta música, os vamos a decir, porque no habitualmente no lo hacemos, pero ahora hoy sí queremos hacerlo, y es deciros qué canción estamos escuchando. Es una canción recogida en el disco Polisario Vencerá de Nube Negra. Es una reedición de una grabación del grupo Martis Luali, llamando al pueblo saharaui a la defensa de un país y a la conquista de un territorio usurpado. La canción se llama 20 de mayo, una de las fechas clave histórica, la historia del pueblo saharaui, la vida del pueblo saharaui. Y bueno, pues nada, a ver si tomamos nota y habitualmente os vamos contando qué es lo que escuchamos para enterarnos un poquito más. Bueno, pues como os decíamos al principio, esta semana vamos a ofreceros la charla que mantuvimos con Montserrat Martín y con María Rosa Serrano de la Asociación Alcorcón por el Pueblo Saharaui. Os dejamos un teléfono de contacto también de ellas, por si queréis hablar o participar de alguna manera con esta asociación. El teléfono es el 91-612-1342. Os repito, 91-612-1342. Bueno, pues las dos participaron en la 27 Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, y sobre esta conferencia, sus conclusiones y cómo resultó su experiencia, charlamos el pasado jueves. Os ofrecemos la entrevista grabada. Vamos a contaros a grandes rasgos cómo concluyó, con qué tres ejes de absoluta prioridad concluyó la conferencia. Por un lado, en lo que se refiere a Naciones Unidas, se habló de movilización y rechazo contra la tercera vía, que es lo que ahora apoya Zapatero. En cuanto a los territorios ocupados, denuncia de la represión, torturas, arrestos que se viven en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, reivindicación del libre acceso a la zona de los observadores internacionales y también de la prensa, cosa que ahora no está ocurriendo. Y en lo que se refiere a la ayuda alimentaria, muy importante, se advierte a los participantes de la alarmante situación de los campamentos de refugiados de Tinduf, en gran medida por las restricciones y recortes de las ayudas de las instituciones como el PAN y el ACNUR, dependientes directamente de Naciones Unidas. Las conclusiones del trabajo se adoptaron en cuanto a lo que se decidió en cuatro comisiones fundamentales, que fueron movilización política y popular, ayuda humanitaria, derechos humanos y mujer. Y ahora, sin más, os dejamos con la charla que mantuvimos con estas dos miembros de la Asociación Alcorcón por el Pueblo Saharaui, hablando de cómo vivieron y de qué pasó en esta 27 conferencia tremendamente importante, en la que hubo cantidad de personalidades, cantidad de representantes de asociaciones de amigos del pueblo saharaui de toda Europa y también de África, delegados del Frente Polisario, incluso el propio presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Realmente fue una convocatoria tremendamente importante para la causa del pueblo saharaui.
Con Monserrat Martín y María Rosa Serrano, que son miembros de la Asociación Alcorcón por el Pueblo Saharaui. María Rosa es la presidenta y Monserrat pues lleva también colaborando, es una de las personas que llevan desde la fundación de la asociación colaborando con ella. Y ellas han viajado a esta conferencia de ayuda al pueblo saharaui. Sabes que se celebró en Sevilla, fue a finales de noviembre, y nos interesaba pues contactar con ellas para que nos comentaran qué ha ocurrido en esta conferencia. Entonces, lo primero, me gustaría, si queréis, pues que nos dividáis o que nos expliquéis cómo estaba dividida la conferencia. Nos habéis dicho antes que había una serie de comisiones, en fin, que nos situéis un poco para que sepamos primero cómo se organizó esta conferencia.
Bueno, pues la conferencia se organizaron en tres grupos de trabajo que estaban compuestos por el tema político, el tema de humanitario y el tema de mujer. Eran los tres grupos que había. Se repartieron las comisiones y se empezó a trabajar con las distintas personas que asistieron a esta conferencia.
Vosotras cada una estabais en una comisión, me habéis comentado, y me gustaría que hicieras un pequeño resumen cada una de la comisión en la que estabais trabajando.
Yo estaba en la de política. La verdad que me sentí al principio un poco, no sé cómo decir, un poco confundida, porque ten en cuenta pues que eran personalidades las que ahí participaban, pues muy importantes, muy interesantes, gente que son todos diputados parlamentarios de la Comunidad Europea, de países. Entonces yo pues me sentí al principio, la verdad que creía que yo allí estaba fatal, ¿no? Pero luego cuando empecé a ver el trabajo, la forma como se trabajaba, pues me animé muchísimo porque vi que era gente que está muy volcada en el tema saharaui, que coincidía en todo lo que todas las propuestas que hacían, de la forma que lo planteaban. Ellos su interés máximo pues es ayudar al pueblo saharaui, intentar hacer cosas de cada uno en su país, y entonces a eso a mí me pareció una cosa buenísima. Que ese trabajo se lleve a cabo, que yo nunca había estado en una asamblea, en una conferencia como esta, y me pareció extraordinario. Nunca creí que gente tan importante estuviera tan preocupada por el pueblo saharaui.
Y en general, a grandes rasgos, Rosa, ¿nos puedes comentar qué se decidió en vuestra comisión? Un poquito resumidito, a grandes rasgos. Lo más importante que tú consideres de lo que viste allí.
Bueno, pues allí lo más importante de todo era que los acuerdos que se tomaron, era lo primero concienciar a Naciones Unidas de que esto es un tema que lleva 25 años, que tengamos en cuenta que es el único pueblo que queda en el planeta en esta situación, que ya quitando lo de Timor, que fue lo último que había, ya nadie está en la situación que está el pueblo saharaui. Entonces todo el mundo pensaba, todos los países que estaban, 16 países estaban representados en esta conferencia, y todo el mundo pues pensaba lo mismo, que cree que es una cosa que merece hacer un esfuerzo grandísimo para que esta situación termine lo antes posible, porque es inhumano que estas personas lleven 26 años en un campo de refugiados y nadie haga nada por solucionarlo, porque en la ONU, pues yo creo que son cosas que lo ven, lo asumen, pero a la hora de la verdad nadie hace nada por remediarlo.
Y en cuanto a Montse, que has estado en la Comisión de Ayuda Humanitaria, también me gustaría que resumieras, pues como ha hecho Rosa, qué se decidió en vuestra comisión.
Bueno, pues en la Comisión de Ayuda Humanitaria, que para mí después de la política también tiene su importancia, aunque me hubiese gustado estar en la de mujer, pero como éramos solamente dos compañeras, pues no tenía, en fin, fueron otras compañeras de la Comunidad de Madrid a la de mujer. Entonces en la de ayuda humanitaria, pues la verdad, en principio quiero apuntar también lo que acaba de decir mi compañera María Rosa, que para mí fue mi primera conferencia, y el ver allí grandes personalidades y cómo están estas gentes involucrados también en el tema del Sáhara, que pues estaban personalidades como Rigoberta Menchú, como es la mujer de François Mitterrand, Daniel Mitterrand, que también estaba allí, ministros de Marruecos, en fin, a nivel europeo había ministros y había parlamentarios de toda Europa, y para mí eso fue importantísimo. Entonces yo, como una simple cooperadora, o sea, trabajadora que estoy colaborando con una asociación, pues la verdad, me parecía muy importante. Bueno, yo tuve la suerte que lo único malo que teníamos, que la presidenta que teníamos de la mesa de ayuda humanitaria era francesa y tenía que haber una persona que estuviera traduciendo, ¿no? Entonces durante la conferencia ha estado muy bien montada, el ambiente ha sido buenísimo y la traducción era simultánea, pero cuando estábamos las comisiones esa traducción no existía, la simultánea. Entonces, ¿qué sucedía? Que alguien tenía que ir traduciendo y a veces te quedabas un poco, eso que yo comprendo un poco el francés, pero con todo y eso, pues te quedabas un poco. La única buena suerte que tuve es que trabajé con él, en mi mesa estaba el ministro de Cooperación, que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero bueno, sí lo sé, pero no me acuerdo. Y bueno, pues él hablaba francés y gracias a eso, y un traductor también, un saharaui que hablaba francés, pues nos pudimos entender. El trabajo de la ayuda humanitaria, pues ya sabéis, es bastante difícil. Primero, para canalizar todo, hay deficiencias en todo. En esta comisión se trabajó mucho porque tanto ACNUR como la ONU no han cumplido, en este caso la ONU y ACNUR, no ha cumplido ni el 25% de la ayuda humanitaria que tenía que haber entrado en este último año, y entonces había unas deficiencias muy grandes. Pues yo hablo de lo que se trató en mi comisión, porque las resoluciones no las tengo todavía, no las van a mandar de Canarias. Entonces había deficiencias en el tema del transporte, había deficiencias en el tema de limpieza, es decir, el champú, jabones y demás, bueno, en la comida, en todo, o sea, una deficiencia grandísima. Yo salí un poco mal en ese sentido, de ver que ahora mismo no están llegando ni el 50% tan siquiera de la ayuda humanitaria que tendría que entrar en los campamentos. Lo que sí que se recalcó mucho en mi comisión, y creo que también en el resto de las comisiones, es que lo se dijo mucho durante toda la conferencia, es que intentan, ellas hablaban de un incentivo, de incentivar al personal trabajador, tanto sea sanitario como de educación. No intentarles ponerles un sueldo, sino incentivarles con algo. Yo eso no sé cómo se va a hacer la... Hombre, esa canalización es de las partidas que entren al Polisario, pues será darle, ¿me entiendes? Pero se hablaba y se recalcó mucho en las comisiones de trabajo, yo con las compañeras que hablaba, creo que en el de María Rosa también, es eso, de incentivar un poco a la gente. El motivo no te puedo decir por qué, aunque yo lo piense por lo que pueda ser, pero como no lo sé seguro, pues no te lo digo. Entonces, bueno, pues un poco es eso. Y el ambiente que allí se vio, pues el ambiente fue estupendamente bueno, porque pues eso, el tú ver a una Daniel Mitterrand, cómo está conviviendo contigo, cómo ver a una Rigoberta Menchú, cómo te hola compañeras, cómo te abraza, cómo habla con todo el mundo, para mí eso tiene un sentido, vamos, que muy bueno, o sea, allí de verdad que el entendimiento entre todos los compañeras y compañeros que asistieron a la conferencia fue fabuloso, de verdad. Fueron 3 días fabulosos y bueno, después te contaremos algo sobre la manifestación.
Yo quería hacer una cosa que se me olvidó antes, una cosa que nos impresionó mucho y nos ha emocionado, yo sobre todo, yo creo que a mí, a todo el mundo, fue la delegación argelina. Había 52 personas de la delegación argelina, el primer ministro de Argelia y el resto de gente, y fue un discurso del ministro argelino que nos puso los pelos de puntas a todos, porque con la firmeza que él dijo que su país nunca va a perjudicar, al contrario, al pueblo saharaui siempre le va a ayudar, y pueden tener la certeza de que nunca van a ceder a alguna presión de ningún país, van a luchar con ellos hasta que consigan llegar a su territorio. Eso fue una cosa que nos dejó a todos alucinados.
Y una vez que ya terminó la conferencia, o según se iba desarrollando, ¿cómo visteis que la gente veía el problema del Sahara? Bueno, me imagino que, claro, todo lo tiene muy claro, y más que nosotros, porque están muy metidos. Pero sobre todo me refiero a que si piensan, o son optimistas, o piensan que tienen algún arreglo, que la cosa va bien, que va para atrás, porque vemos las noticias, las pocas noticias que nos llegan a los medios de comunicación españoles, que son poquísimas realmente, y cuando, aunque estemos metidos, no conocemos todavía el tema tan bien como esta gente que ha estado allí, y es un poco pues que a veces nos parece que va avanzando, la semana siguiente eres otras cosas y te parece que vuelve para atrás. ¿Qué impresión había allí en esta gente que son, bueno, pues delegados de Polisario, o gente de Argelia, o gente de países africanos que están mucho más metidos que nosotros? ¿Es positivo? ¿Es optimista? ¿Cómo lo ven?
Hombre, ellos eran... Hombre, había muchas cosas positivas, pero ellos tampoco. Sobre todo, lo más importante es que allí todo el mundo que habló, de todos los 16 países, todos eran no a la tercera vía. A favor de la tercera vía no estaba ningún país, nadie. Todo el mundo a luchar por intentar, claro, pues que el Kofi Annan dé un giro, que el Becker cambie de idea, intentarlo como sea, porque los países que hablaban, Suecia, que era una parlamentaria encantadora que hablaba muy bien español, de hecho decía que ella estaba alucinada porque, claro, es muy difícil, esos países, el problema que tienen, es muy difícil movilizar a la gente. Sabe que hay mucha gente concienciada, pero son países muy tranquilos, gente que no es como en España, que en España nos dicen a moverte a la puerta al sol y vamos todos a la... Es verdad. Entonces, esa gente estaba muy... Y la persona que me causó una sensación buenísima fue el de Sudáfrica. Había un parlamentario de Sudáfrica que igual dijo que no podíamos ceder, que teníamos que luchar, que hay que conseguirlo, que igual que se ha conseguido lo de Timor, que había que luchar y conseguir. La gente estaba, todo el mundo, al revés. Yo salí contenta por eso, porque ver gente tan preparada y gente que están trabajando, que son parlamentarios y tienen que estar en Europa trabajando, y sin embargo dedican horas y horas, y todos están convencidos de que tenemos que luchar, porque esto va a llegar un momento en que no sabían cómo, pero creen que todo el mundo ve que esto tiene que tomarse una solución, porque no se puede seguir así después de tantos años, hay que por donde sea sacar una solución, y había mucho optimismo en que esto, creen, todo el mundo cree que se va a solucionar.
O sea, que no solamente un tema de optimismo un poco a lo loco, sino que sí que hay fundamento detrás de todo esto.
Yo pienso que sí, claro que lo hay. Para mí el fundamento que hay es que el pueblo saharaui tiene el pleno derecho a su referéndum de autodeterminación. O sea, vamos, eso no se lo va a quitar nadie. Entonces, yo creo que los saharauis en sí son optimistas. Y desde luego lo que se llama realidad, o sea, por la tercera vía no van a pasar. O sea, eso está clarísimo. Y vamos, yo desde luego lo que te acabo de decir, creo que el pueblo saharaui, te lo dije el otro día, tiene pleno derecho a su autodeterminación, y vamos, nosotros esperamos que así sea. Y con esa cosa se ha salido de esta conferencia. Las resoluciones no hemos podido tener, las tenemos todavía todas, pero en los grupos de trabajo todo el mundo está dispuesto, y la conferencia globalmente en sí, a que se trabaje por el referéndum de autodeterminación.
Otra cuestión que, por desgracia, ha sido quizá por lo que ha salido en los medios finalmente de la conferencia, eso lo hablamos, que apenas se había hablado durante el fin de semana en que tuvo lugar la conferencia del tema, buscábamos los periódicos, El Mundo, en El País, los principales, y no había casi nada. Sí que encontramos a través de internet en algunos periódicos de provincias información, ¿no? Pero lo que es a nivel nacional, no. Hasta que ocurrió el lío este de la Asociación Sahara Marroquí. Y quería que me comentaras, aunque ya hemos hablado, pero para que lo sepan también los oyentes de Pueblo Mario por un Sahara Libre, ¿cómo lo vivisteis allí? Creo que no se enteró nadie de nada, pero me gustaría que me lo contarais.
Pues mira, pues nosotros es gracioso porque nosotros nos enteramos cuando vinimos a Madrid. No nos habíamos enterado. Nosotros sabemos qué pasó en el hotel, entraron, claro, como personas, y cuando se fueron a identificar, como no tenían papeles para demostrar que eran periodistas, pues según parece hubo un saharaui que los conoció, porque el año anterior en Bruselas fueron los mismos a boicotear también la asamblea, y entonces este saharaui que estaba en la organización dijo, estos son los mismos, y creo que se los echó del hotel, pero nosotros no nos enteramos de nada. A las 7:30 empezó una manifestación extraordinaria, una manifestación, bueno, impresionante. Hubo una manifestación de 3 horas buenísima, hubo un concierto, no hubo ningún problema, allí no se presentó nadie, ni vimos a nadie, o sea, nosotros todo lo que ha dicho la prensa nos hemos enterado cuando hemos llegado a Madrid y lo hemos leído en los periódicos. En Sevilla no hubo ningún problema, nada.
Pues estupendo, porque no han conseguido lo que pretendían, ¿no? Que supongo que sería reventar el tema y fastidiar. Lo único eso que sí, que en la prensa lo que se ha recogido es precisamente lo malo, en vez de hablar de lo que ha ocurrido allí. Pero bueno, hay medios y hay gente que sí que habla del tema, por lo menos.
Pero yo quiero decir algo sobre esto, que la conferencia en los medios de comunicación, medios escritos y visuales, no se ha hablado mucho de ello. Y esto ha sido el detonante que se ha hablado. O sea, que... Exactamente, que con este tema se ha hablado mucho más de la conferencia, se ha hablado mucho más del pueblo saharaui y de alguna manera ellos pensaban reventar un acto que ya te he dicho la compañía que no nos enteramos, pero que ha sido para que se hable justamente del pueblo saharaui durante 2 o 3 días y que los medios escribiesen algo, porque los medios han dicho muy poco, porque esa manifestación que hubo con 4.000 asistentes fue para mí fue muy emotiva, porque había mucha gente, claro está, y que luego después en el Parque María Luisa se hizo un homenaje a Carlos Cano y de eso nadie ha hablado nada. Y ese tema también fue bonito y emotivo, porque uno de los representantes de Carlos Cano entregó un pequeño cofre con agua, botellita era, con arena del Sáhara, porque parece ser que Carlos Cano, cuando ya estaba enfermo, este compañero suyo bajó a los campamentos y Carlos le dijo que le trajese un poquito de arena. Y unos días antes de morir, creo que le dijo, me encuentro muy mal, te voy a pedir un favor, que si vuelves a bajar a los campamentos, le entregues esta botellita de arena al presidente Abdelaziz. Entonces el manager que tenía aprovechó la ocasión que el presidente estaba en Andalucía para entregarle esta arena a las hijas de Carlos Cano. Se le entregaron una placa, el acto estuvo muy bonito y de eso la prensa no se ha hecho eco para nada. Ya te digo, ni televisión, ni radio, ni periódicos, nada. Nadie ha dicho nada de eso. O sea, que habían sucedido acontecimientos muy importantes, porque lo que no te hemos dicho es que la Rigoberta Menchú, me aprovecho ya a decirlo, allí se llegó al acuerdo de que deshacer un escrito donde ella ahora, en la entrega del premio Nobel, que ha sido Kofi Annan, pues ella le va a entregar un escrito, el premio de la paz, para apoyar, o sea, pidiendo de que se tome interés el Kofi Annan por el tema del pueblo saharaui y para que por una vez por todas se celebre el referéndum, porque francamente no sé, la ONU no se lo está tomando en serio, está ahí poniendo parchecitos y no se está pringando. Entonces ese compromiso también es muy importante y la prensa tampoco ha dicho nada.
Pues para acabar, aunque luego vamos a hablar de aspectos de la asociación que me queréis comentar, de alguna actividad que vayáis a hacer o de lo que sea, pues a ver si me queréis decir alguna cosa última, alguna anécdota que ocurriera o una valoración final o bueno, lo que queráis.
¿Valoración final de qué, de la conferencia?
Sí, como lo que queráis, una opinión de cómo sentisteis, aunque ya más o menos lo habéis comentado, alguna anécdota, yo qué sé, lo que queráis.
Hombre, pues yo creo que es muy positivo. El problema está, las asociaciones... Debíamos de participar en estas cosas todas las asociaciones que pudieran, porque es interesante, se aprende muchísimo y vienes, sacas unas conclusiones muy buenas y traes una experiencia buenísima que es lo más importante para luego tú poder trabajar aquí. El problema está en que económicamente las asociaciones estamos muy mal y entonces es esto, que este año hemos ido, me parece, de 12 que hay en Madrid, pues solo hemos ido 4. Y yo no sé, han venido muchas de muchas provincias, pero claro, pero vamos, yo para mí, como te he dicho antes, aunque me sentía un poco acomplejada con esta gente, pero ha sido una experiencia positiva. Bueno, que yo ya me voy a apuntar para la del año que viene, se va a hacer en Italia, ya estoy para apuntarme. O sea, para mí ha sido todo, todo positivo. Ha sido una cosa muy buena, y yo creo que se aprende mucho y te da ánimos para seguir luchando en tu asociación y ayudar a que la gente se conciencie y luchemos por este pueblo que se merece todo nuestro apoyo y todo lo que podemos hacer por él.
Y para ti, Monse, alguna imagen, alguna, aunque me imagino que sería, como has dicho, muy emotivo el momento de la manifestación, el momento del homenaje, pero algo que quieras recordar de aquello.
Para mí este, aparte de la manifestación y el homenaje, pues yo creo que fue cuando la Rigoberta bajó del taxi y nos vio allí a cuatro o cinco mujeres y vino a nosotras y nos dio un abrazo. Yo, el estar con gente importante, como digo yo, y el verte en esos momentos tanta sencillez, el que sea la mujer de un presidente, el que sea un premio Nobel, tanta sencillez, pues bueno, para mí ese creo que me quedo con ese último recuerdo, aparte de todos los objetivos que salieron de allí, incluso las estas que te las voy a entregar aquí, los objetivos de la conferencia, para te los voy a dar, pues creo que se ha conseguido en la conferencia lo que realmente debía de conseguirse, ¿no? Y bueno, yo me quedo con el abrazo de la Rigoberta, que a mí me emocionó bastante.
Y ya para finalizar, si luego queréis añadir algo más me lo decís, quería que hablarais un poco de la asociación. Hemos hablado con gente de algunas asociaciones de Madrid, nos gusta ir presentándolas para que, bueno, pues la gente lo conozca lo que hacéis y si tenéis alguna actividad futura o más o menos que esté cerquita o, bueno, lo que queráis.
Pues mira, nosotros como asociación, hombre, proyectos tenemos mucho, lo que pasa es que tenemos un problema, que no tenemos dinero para hacerlos, porque este pueblo donde vivimos, hija mía, no está la cosa, el ayuntamiento no está por la labor. Bueno, nosotros, la asociación, pues aparte, nuestro proyecto prioritario es el tema de vacaciones en paz con los niños saharauis. Pero luego pues intentamos colaborar con el resto de asociaciones de Madrid, que ya te he dicho antes que éramos 12, estamos en contacto siempre con ellas. Nosotros, la delegación y el nuevo delegado que tenemos ahora, pues vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer, lo más prioritario, es preparar una caravana que queremos que salga a primeros de febrero, para mandar pues la ayuda que nos pidan, que vamos a tener una reunión y nosotros estamos en contacto siempre y hacemos lo que el delegado nos propone, porque nosotros en coordinación cada pueblo hace una cosa, ¿no? Y entonces en la asociación, pues el problema que hay, yo creo que como en todas las asociaciones, somos ciento y pico socios, pero a la hora de trabajar pues siempre trabajamos poquitos y entonces muchas veces nos desanimamos mucho, pero vamos, yo creo que nosotros tenemos que concienciarnos de que tenemos que luchar por sacar adelante a este pueblo y hacer todo lo que podamos por ellos, y vamos a intentarlo. Estamos abiertos aquí en el pueblo a todo el mundo, pero es muy difícil que la gente trabaje por esta causa, que es por desgracia muy desconocida en España, pero muy desconocida. Gracias al tema de niños se está conociendo un poco, que es, yo creo que es lo que está sirviendo para que se dé a conocer la situación que este pueblo vive. Si no hubiese sido por el tema de niños, yo creo que estarían ahora mucho peor de lo que están, desde luego.
Bueno, sabes que yo les llamo a los pequeños embajadores y esas cosas que usan, pero que al final es verdad, ¿no? Que siempre a lo mejor entra más fácil el tema de reivindicaciones de política y lo que les pasa pues a través de que vengan los niños, eso es cierto. Y Monse, ¿nos quieres comentar si hay alguna actividad así, aparte de vacaciones en paz para el año que viene, que tengáis pensado hacer?
Tenemos previsto ahora de inmediato lo que ha dicho Rosa, la caravana que sale en febrero, que tendremos que preparar. Creo que va a ser más bien para recoger temas alimentarios, o sea, comida no perecedera, creemos en principio, porque la situación en ese tema hay una emergencia ahora mismo. Está entrando poca comida, están faltando muchas cosas, solamente tienen las cosas más básicas, que las básicas, que me refiero a tres cositas: arroz, lenteja, judías y azúcar, y el azúcar con mucha deficiencia. Y bueno, de inmediato va a ser el tema de la caravana, trabajar para el tema de la caravana, que va a ser en febrero, y luego creo que va a ser para marzo, vamos a participar en la feria de asociaciones aquí en el municipio, que también tenemos que empezar a trabajar para ello. Es un stand que montamos en las ferias de asociaciones de Alcorcón. Y bueno, esas dos cosas son las de más inmediato, y te montas en marzo y abril a montar el programa de vacaciones en paz. Y bueno, no sé si nos lanzaremos por ahí a hacer alguna cosa más que tenemos en mente, pues nos gustaría montar una jaima en un parque, que ya lo hicimos cuando han estado aquí los niños este verano, y eso sería una cosa bonita, montar una jaima, invitar a los vecinos a tomar un té, sacar algo de artesanía, de alguna manera darnos a conocer la asociación y al mismo tiempo hacer propaganda del pueblo saharaui, explicar un poco lo que es el tema del Sahara. Y esas son las cosas así más inmediatas que tenemos. O sea, también ten en cuenta que ahora, al haber habido un cambio de delegado, hemos tenido como un vacío ahora de 2 o 3 meses, pues un poco hasta que el nuevo delegado se pone al día y demás, ¿no? Pues bueno, también ha habido ahí un par de meses de vacío. Bueno, tenemos una cena también, que si queréis, pues ya podéis venir también, que la vamos a hacer en el mes de febrero. Ese sí que va a ser un acto que queremos aprovechar, que en vez de hacerlo en diciembre, lo vamos a hacer en el mes de febrero, para darle un carácter político, un poco para, pues, para los 26 años que llevan de exilio en Tindú, en los campamentos de refugiados. Entonces vamos a hacer una cena de la asociación de amistad con el pueblo saharaui, pero dándole unas connotaciones que sean un poco políticas. Y por eso no lo hemos hecho en diciembre, queremos hacerla en febrero,
coincidiendo, como dices, con el aniversario. Bueno, pues nada más, muchas gracias por habernos recibido, sobre todo porque queríamos, podemos contar muchas cosas de la conferencia que saquemos de internet o de los periódicos, pero queríamos que alguien que ha estado allí, como en vuestro caso, pues que nos lo comentara. Y pues lo dicho, gracias, y ya, no sé, volveremos en otra ocasión a estar con vosotros. Venga.
Pues nada, agradecer una vez más a Montserrat Martín y a María Rosa Serrano de la Asociación Alcorcón por el Pueblo Saharaui que nos recibieran y que nos explicaran qué conclusiones se sacaron en esta importantísima conferencia europea celebrada en Sevilla de apoyo al pueblo saharaui. Os recordamos que podéis colaborar, participar con cualquiera de las 12 asociaciones que hay en la Comunidad de Madrid, empezando por la de Madrid Capital y luego en diferentes pueblos de la comunidad. Y ponernos en contacto con ellas, pues si queréis, a través de en internet podéis encontrar cantidad de teléfonos y de emails de contacto con todas estas asociaciones. Os recuerdo el teléfono de Alcorcón, que es el 91 612 13 42. Y queríamos ahora también agradecer, aparte de a Montse y a Rosa, su ayuda, pues a un periódico, al Enterado, que ha recogido pues una presentación de nuestro programa y hablan de nosotros, y de vez en cuando también incluyen en su periódico, en su revista, que es tremendamente interesante, alguna referencia a las cosas que ocurren en el conflicto del Sahara. Es fundamental, ya que la prensa y los periódicos, y bueno, la prensa y los periódicos es lo mismo, y diferentes medios de comunicación a nivel del Estado no hacen demasiado caso a este tema. Supongo que no vende o no es demasiado interesante para ellos, y qué gracia y qué medios de comunicación tenemos que no ven este tema como destacado. Pues es importante que otros medios como nosotros, radios libres y todo tipo de revistas que hay en el Estado español, pues se recoja de manera regular todos los conflictos, las diferentes noticias que van ocurriendo. Y ahora nos queda un poquito de programa. Queremos leer una carta, un mensaje que nos ha llegado a nuestra dirección de correo, que os la recuerdo ahora mismo, poemariosahara@yahoo.es, de un miembro de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Este año, el final de Ramadán casi coincide con nuestras fiestas navideñas. Un grupo de saharauis enfermos que viven en una casa de acogida de Getafe, y algunos más que misteriosamente aparecen en ocasiones puntuales como esta y que nunca sé de dónde salen, me invitaron a celebrar con ellos este fin de Ramadán. Para ellos el mes de Ramadán es un mes sagrado y lo santifican con el ayuno. No es de extrañar que se sientan contentos después de haber superado esta prueba día tras día y haber vencido una vez más, en su particular yihad, esa lucha constante consigo mismo por conseguir un mayor perfeccionamiento espiritual. Estaban reunidos en un umbroso sótano en cuyo suelo habían extendido la alfombra, pieza tan característica de su cultura. Los chorros de las teteras de los brazos de las mujeres subían y bajaban, caían ruidosos y alegres sobre los vasos, mientras en aquel entrar y salir de gente que entre abrazos y saludos se felicitaban, menudeaban rituales jaculatorios de alabanza a Dios, Bismillah, Inshallah. Lo celebramos con cuscús, naranjas y algunos dulces, y entre algunos de ellos se hicieron humildes regalos. Yeah, Yo estaba de pie, pegado a la pared, y en un momento que me sentí distante, me pregunté qué era lo que tanto tenían que agradecer a Dios después de 26 años de exilio, muchos de ellos separados de sus familias todo este tiempo, otros habiendo sufrido horrible prisión en tétricas mazmorras, torturados y años sin ver la luz del sol. ¿De dónde les sale la fuerza para resistir como lo están haciendo? Yo era objeto de su atención especial y, como me ocurrió la primera vez que les visité los campamentos de refugiados, me entró una pesada congoja que me humedeció los ojos, pues ni yo ni ninguno de nosotros considero que seamos merecedores de su gratitud. Porque es que simplemente han sido traicionados. ¿Por qué piensan que yo no les voy a traicionar como antes han hecho otros? España, Francia, Estados Unidos, la ONU, los políticos, los de antes y los de ahora y demás. ¿Qué queremos de este pueblo al que se le cierran todas las puertas, al que esa única fuerza cósmica de intereses ocultos intenta arrebatar su libertad, mientras conocidos políticos poco escrupulosos esperan sacar tajada? Pueblo que no ha cometido ni un solo acto de violencia a pesar de todas las provocaciones y que a los españoles nos agradecen en español la poca ayuda que les prestamos. Me pregunto también con qué lo estarían celebrando los campamentos de refugiados, qué regalarían allí a los niños. No tienen nada. Comparaba su humilde fiesta con nuestras navidades de bombillas y derroches y confié en que Dios sabría elegir con quién estar. Y esta carta que nos ha llegado al programa y que se ha enviado también a otras direcciones, evidentemente, es de Francisco Javier Perote, de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui. Y para acabar, vamos a toda prisa, vamos a intentar que nos dé tiempo a leer la carta abierta a José Luis Rodríguez Zapatero durante su viaje o ante su próximo viaje, que ya está ocurriendo, empezó ayer y termina mañana, a Marruecos. La ha escrito Pepe Taboada, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid. Ha sido publicada en algún periódico, la hemos encontrado, por ejemplo, en El Mundo, y vamos a leerla. Zapatero, evidentemente, no ha hecho ni caso a las recomendaciones de Pepe Taboada ni de la gente que apoya al pueblo saharaui, y ha hecho esa alabanza y esa defensa de la tercera vía que defiende Marruecos, con lo cual, pues bueno, no esperábamos demasiado de él. El viaje ha estado dirigido y organizado, según parece, por Felipe González, gran amigo del pueblo de Marruecos. Teníamos también una carta, un artículo escrito por Gabriel Albiac, que escribe habitualmente en El Mundo, muy interesante. Hoy no nos va a dar tiempo a leerlo, así que lo dejaremos para la semana que viene, pero sí que intentamos leeros esta carta abierta a Zapatero, de Pepe Taboada. Dice lo siguiente: estimado amigo, con motivo de su visita a Marruecos, invitado por el gobierno presidido por Abderrahman Yusufi, queremos manifestarle en nuestro nombre y en el de miles de ciudadanos y ciudadanas españoles nuestro interés y preocupación por la trágica situación que atraviesa el pueblo saharaui. Sabemos que todos los esfuerzos por mejorar nuestras relaciones con el Reino de Marruecos son pocos. Somos conscientes de que España debe mantener unas relaciones privilegiadas y de mano tendida con un país con el que estamos decididos a entendernos, y en consecuencia le deseamos todo tipo de éxitos en este viaje, que esperamos sirva para fortalecer y estrechar vínculos con nuestro vecino del sur. Pero al mismo tiempo esperamos que todos estos deseos no se cumplan, sacrificando el legítimo derecho de autodeterminación de un pueblo que lleva 26 años viviendo en unas condiciones difícilmente justificables, con sus familias divididas, soportando por una parte la extrema dureza del desierto y los campamentos de refugiados, y por otra la tremenda represión de las fuerzas marroquíes en las zonas del Sáhara Occidental ocupadas militarmente. Han pasado ya casi 10 años desde que la ONU y la OUA arrancaran un esperanzador proceso de pacificación, cuyo último objetivo era la celebración de un referéndum de autodeterminación que permitiera a los saharauis vivir en paz y libertad. Desde entonces, todas las actitudes del Reino Alawi han estado dirigidas a entorpecer el normal desarrollo del proceso y a retrasar la celebración del ansiado referéndum. En nuestras reclamaciones siempre tenemos presente que la Asamblea General de Naciones Unidas reafirma el derecho a la independencia de las antiguas colonias y la legitimidad de su lucha por la liberación de la dominación extranjera por todos los medios disponibles, incluida la lucha armada. En este sentido, el 5 de diciembre de 1984, dicha Asamblea General de Naciones Unidas llegó a la conclusión de que la cuestión del Sáhara Occidental era un problema de descolonización que aún debía completarse con la inexcusable participación del pueblo saharaui. Previamente reconoció la legitimidad de su lucha por la independencia y exigió de Marruecos la retirada de las fuerzas de ocupación y reconoció al Frente Polisario como representante de los ciudadanos del Sáhara Occidental. El camino así emprendido por el pueblo saharaui en busca de su libertad es irreversible. Seguir causándole más sufrimiento y dolor nos parece absurdo y gratuito. En cambio, mantener hoy una política comprometida con el plan de paz evitaría el resurgimiento de una guerra que nadie desea, de imprevisibles consecuencias sobre la estabilidad de todo el norte de África. Estaríamos encantados de que aceptara nuestra invitación a visitar los campamentos de refugiados saharauis en Argelia y de que aceptara nuestra invitación a visitar los campamentos de refugiados, como decíamos, y de que pudiera así conocer en persona y compartir con nosotros la tradicional hospitalidad saharaui. Firmado por José Taboada Valdés, coordinador general de asociaciones de amigos y amigas del pueblo saharaui del Estado español y miembro también de la Asociación de Amigos Saharauis de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid. La carta, como decimos, ha sido publicada, por ejemplo, en El Mundo y, por lo que hemos visto todos, Zapatero no ha tomado nota de este tema y se ha lanzado de manera loca y arbitraria y bastante triste por esa defensa de la tercera vía que os recordamos que consiste en una autonomía del pueblo saharaui. Se les daría pues alguna competencia en materias de segunda fila cuando las principales reivindicaciones y la principal y la única que puede existir es ese derecho al referéndum reconocido además en diversas conversaciones incluso por Marruecos pero que ha sido entorpecido como decía la carta constantemente y la ONU en lugar de cumplir lo que se firmó y lo que se acordó pues también está intentando imponer esa tercera vía como puede, con la ayuda además inexcusable y la ayuda tremendamente convencida de este secretario general del PSOE que ha decepcionado, creo, a muchísima gente, si es que alguien esperaba algo de él. Despedimos esta nueva edición de Poemario por un Sahara Libre. Hoy he estado sola, como os he dicho. Bahía sigue trabajando y con un horario incompatible pues para realizar el programa. Y simplemente pues comentaros que no sabemos si el martes que viene estaremos por aquí. Es el día de Navidad. No sabemos si vendremos o no vendremos. En todo caso, si estamos por aquí, pues bueno, podréis escucharnos si queréis. Y si no, pues ya ofreceremos algún otro programilla o algo de música en esta Radio Resistencia, en este 101 de la frecuencia malherida y maltratada, como lo ves el pueblo saharaui constantemente. Nada, agradecer a la gente que estuvo en la fiesta del sábado, porque gracias a ellos podemos hacer este y todos los demás programas. Y nada, pues dar la bienvenida a la gente del programa que viene a continuación, de Mole Rock. Hoy nos hemos pasado 5 minutos, un poquito más de la hora, pero bueno, pues esperamos que poco a poco vayamos todos aprendiendo a empezar lo más en punto posible. Nada, nos vemos, si no, la semana que viene. La otra, aunque también es 1 de enero, otra fecha complicada, y si no, pues ya el año que viene, como se ha despedido anteriormente Onofre en el Son del Pirata. Esperemos para el nuevo año poder ofrecer